Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 13 de junio y hay tormentas en Galicia, Asturias y norte de Castilla y León. Las temperaturas suben en el tercio norte, con más de 32 grados en Baleares y 35 en los valles del Ebro, el Tajo, el Guadalquivir, también calor en los del Duero y Guadiana. En el sur de Galicia y el interior de la Comunidad Cantábrica se rondarán los 30 grados de máxima. En Bilbao darán 33. Y el Valle del Ebro será hoy la zona más calurosa, por encima, atención, de los 36 grados. Jorge Olcina adelanta cómo será la semana que empieza mañana.
Tiempo, ya digo, no termina de estar del todo estable. Vamos notando que las temperaturas son casi estivales, nos quedan ya pocos días para entrar en lo que llamamos el verano astronómico, pero todavía, bueno, pues esos restos de inestabilidad que pueden dejar tormentas distribuidas por cualquier parte de España.
Y ya tenemos, lo habéis escuchado, el auto judicial de los asesinatos de las niñas Olivia y Ana. Doña Priscila Espinosa Gutiérrez, magistrada del juzgado de Güímar, certifica que Olivia Gimeno murió por edema agudo de pulmón, ahogada. Por ahora, ignoramos si el padre la sedó primero. El texto establece que Tomás Gimeno llevaba a sus hijas muertas en el coche en la última visita que hizo a la casa de sus padres, donde les dejó a escondidas a su perro Otto y algunos objetos personales, como sus tarjetas de crédito. Después las llevó al mar y las hundió en el fondo, atadas a un ancla, con el ánimo, dice la jueza, de causar un daño inhumano a su pareja. Tomás vejaba habitualmente y le reprochaba a Beatriz que conviviese con un hombre de 60 años que él no quería que influyese en la educación de sus hijas. Una y otra vez llamó a su expareja la tarde y noche de los asesinatos con ánimo de mentirle, diciéndole que se marchaba con las niñas y condenarla a buscarlos a todos de por vida. Nacho Abad nos ha asistido este fin de semana, ha seguido los crímenes y tiene los detalles. Nacho, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Como tú decías, el auto de su señoría es repleto de detalles. Está repleto de detalles. Si te parece, os hago un resumen genérico de lo que viene a contar el auto, del día de los hechos. Él sabía que se iba a llevar a las niñas, que les iba a quitar la vida y probablemente que se iba a suicidar él o desaparecer. Esto lo tiene que determinar todavía la investigación, porque la noche anterior, a las 12:30 del día de la desaparición, él cogió su coche, que es un Alfa Romeo de precio elevado, negro, muy tuneado, que hemos visto en alguna imagen de televisión, y lo dejó en su finca, en la finca donde trabajaba, cubierto con una lona. Con lo cual ya parecía que estaba abandonando su coche lo primero. Al día siguiente fue a recoger a Ana a casa de la madre, a Olivia al centro educativo al que iba, y cuando llega al centro educativo él parece ser que tenía una relación sentimental con la directora de este centro, a la que le entrega un estuche de lapicero. Pensábamos que era una caja, pero es un estuche de lapicero con cinta de embalar, y le da la instrucción de que no lo abra hasta a las 11 de la noche, y que a las 11 de la noche le llame, 12 de la noche hora peninsular, y ella sin embargo lo abre, 10 minutos después lo abre y se encuentra que dentro hay 6.200 euros y una carta en la que se despide de ella. Él se va del lugar y se lleva a los niños a casa de sus padres, de los abuelos paternos. Ana la deja allí y a Olivia se la lleva a clases de tenis, y mientras que él está en clases de tenis aprovecha para irse hasta al puerto, la marina, donde tenía su lancha, mete el motor en el agua, la enciende y comprueba que funciona. Regresa por la niña, se la lleva a casa de sus padres, están allí hasta las 7:30 aproximadamente. Luego se van, se despide de sus padres. El padre tiene la sensación de que a él no le va a volver a ver, que es una despedida de por vida. Regresa a su casa. Y en su casa, según el auto judicial, da muerte a las niñas, dentro de la casa que conocemos. Aquí hay Aquí hay alguna controversia con el tema del edema pulmonar agudo, pero bueno, yo me remito a lo que dice el auto. El auto judicial establece que fallecen en tierra y que fallecen en la casa de Tomás.
Claro, porque el edema pulmonar, que mucha gente ha pensado enseguida que tenía que ver con ahogamiento en el mar, es también compatible con el sofocamiento en la casa, aunque luego se introduzca agua o algo así.
Yo, luego, si quieres, le preguntas a cada una que sabrá más que yo. Yo he estado hablando con forenses y todo lo que te puedo contar son testimonios referenciales, pero dicho esto, casi es prefiero esperar el examen de toxicología que nos ofrezca todos los detalles para saber exactamente cómo fue el mecanismo de la muerte. Aunque también te digo una cosa, si no aparece vivo, tampoco es necesario saberlo. Un mecanismo de la muerte, y hablo en general, es importante, sobre todo, conocerlo y los detalles, por si te demuestra si hay alevosía, si hay ensañamiento, y eso implica que haya una pena superior para el reo, para el...
Bueno, y también es para la madre, Nacho, en el sentido de que si las sedó antes de ahogarlas, de sofocarlas, pues evidentemente es un extraño consuelo, ¿no?
Sí, pero se lo dejaría a ella, quiero decir, no para el público en general. Llevo dándole vueltas a esto, Cristina, estos días, y salvo que él aparezca con vida, yo creo que nos podemos ahorrar los detalles del fallecimiento. Porque, insisto, para mí los detalles del fallecimiento son importantes siempre que haya un juicio de por medio. Si no hay juicio de por medio que justifique unas penas y este hombre aparece suicidado dentro del mar, pues mira, la mató y punto. Bueno, pues eso. Tan cruel, tan malvado, tan perverso, tan inhumano, tan falta de empatía, tan salvaje, tan brutal, tan horroroso, pues eso hizo, las mató. Os cuento el que las mete en dos petates, en dos bolsas, y se va hasta el puerto de la Marina, antes de ir al puerto de la Marina, las mete en dos petates, y con su coche se va a casa de sus padres sin que se den cuenta, lo contabas tú, deja a Otto, su perro, las tarjetas de crédito, las llaves, las tarjetas con las claves, se las deja allí para que las puedan aprovechar los padres y demás. Entonces se va después a la Marina. En la Marina mete los petates en la lancha, se pone a navegar y tiene varias llamadas telefónicas con la madre de los niños. También la madre de los niños va a denunciar al cuartel de la Guardia Civil, y un guardia civil habla con él y le dice: ven inmediatamente y entregan a las niñas. Él, de una forma obscena, malhumorada y retadora, le manda a paseo al guardia civil. Allí las lastra, las hunde y tiene varias conversaciones de teléfono más, por ejemplo, con la directora del centro. Es decir, la directora del centro, a través de la carta, supo que él se iba a llevar a las niñas fuera del país, cuando en realidad las tenía la madre. Lo supo a las 17:40. Y a las 10 de la noche tiene una conversación con ella, si yo no me equivoco, en el auto, en el que le dice que ya está fuera de España con las niñas. Y esta señora no da la voz de alarma. Habla con él y no da la voz de alarma. Regresa a puerto después de quedarse sin batería, de estas conversaciones que te digo, y en puerto, cuando está entrando por la bocana, llega la Guardia Civil y le ve y le detiene, le para porque está incumpliendo la normativa del toque de queda. Le multan, él dice que se va a quedar a dormir en el barco, la embarcación se va y él pide un cargador para tener batería en el móvil. El tipo de la Marina le dice: mira, no, los cargadores que tengo no son compatibles, así que él se va a una gasolinera con el coche corriendo, compra un cargador, una botella de agua y una cajetilla de tabaco. Regresa, carga el móvil en el puerto durante unos 15 minutos aproximadamente y se vuelve a hacer a la mar. Y cuando está en la mar vuelve a tener más llamadas telefónicas, llama a su padre y se despide, le viene a decir que es lo mejor para él, que va a estar bien, que ya es definitivo, aunque no le explica exactamente qué. A la madre le dice que no va a volver a ver a las niñas, pero le dice que se va a ir muy lejos, también que va a cuidar de ellas a lo largo de las conversaciones que va teniendo con la madre. Y también habla con la novia, la del centro educativo, y la novia le dice: pero hombre, ¿cómo te vas a ir con las niñas? Las niñas van a necesitar una madre. Y él dice: bueno, sí, se sufrirán al principio un poco, pero bueno, se acabarán acostumbrando a mí. Se corta el teléfono y a partir de ahí comienza la investigación de la localización de Ana Olivia y de Tomás por parte de la Guardia Civil. Este es un relato, no os lo he dado.
Por cierto, que ahí la Guardia Civil en determinado momento interviene en las conversaciones con él.
No es que intervenga en las conversaciones, es que en torno a las 10:30 de la noche... Beatriz acude al cuartel de la Guardia Civil a presentar denuncia porque le está diciendo que se lleva a las niñas y que no las va a ver nunca más. Se presenta en el cuartel para presentar la denuncia y delante de los guardias llama a Tomás. Y entonces uno de ellos, cuando ve que el tipo está violento, insultante, despreciativo y que confirma la versión de ella, que no los va a devolver, coge el teléfono y le dice: mire, soy Guardia Civil, venga usted aquí inmediatamente y traiga a las niñas. Y él, que ya estaba en el mar y que probablemente ya las había asesinado, con toda seguridad, según el auto, las había asesinado, le responde que se vaya a freír espárragos, lo estoy diciendo de una forma educada, y que él sabrá lo que tiene que hacer con sus hijas y que no se meta. Y que no se meta. Y cuelga el teléfono. Aunque ahora, ¿qué ha hecho la jueza? Pues mira, la jueza hace es un auto en el que coincidimos, creo que ayer lo hablábamos tú y yo, el mayor de los dolores, el mayor de las perversiones. Él lo que quería era sembrar ahí la semilla de la duda en el corazón y que estuviese bombeando permanentemente su cuerpo la duda, el horror, la angustia de no saber dónde estaban sus hijas y él. La investigación ha conseguido encontrar a Olivia, Ana todavía no. La jueza deduce que las dos están debajo del mar y que las mató a las dos y que las dos están fallecidas, pero ha dado una orden internacional de búsqueda y captura y de detención contra Tomás por dos delitos de asesinato, de homicidio. Y eso implica que la jueza no tiene claro que Tomás esté debajo del agua. Y si no lo tiene claro la jueza, es lo que os dije el otro día, esto puede quedar permanentemente abierto.
Qué drama, verdaderamente algo que ha conmovido a España, indudablemente. Bueno, yo creo que en estos momentos más datos que los que ha proporcionado Nacho Abad es imposible proporcionar.
Bueno, yo ahora me gustaría saber cómo está sobre todo Beatriz, sé que las tiene una piña de amigas que le están ayudando, también el presidente de esos desaparecidos, Joaquín Amils, que ha pasado por la misma experiencia de perder a un hijo también en el mar. Y sé que ahí la están ayudando, asesorando, con apoyo psicológico. Manejar este dolor va a ser complicado. Yo creo que ella sabe que toda España estamos con Beatriz, que estamos para apoyarla en lo que necesite, en la distancia, con cariño. Pero yo creo que le va a costar, le va a costar muchísimo, le va a costar muchísimo. Y ahora me queda una reflexión periodística por hacer de futuro, Cristina, y es igual que te decía, creo que salvo que este hombre esté vivo, no es necesario conocer cómo murieron las niñas, ni entrar en esos detalles. También creo que las televisiones nos tenemos que apuntar en el hecho de que si distribuimos imágenes de Ana y Olivia con ojos descubiertos durante todo este tiempo en la colaboración, siendo un servicio público, en la colaboración, pensando que podían estar en cualquier país y que alguien las viese, las detectase y las encontrásemos, que una vez que tenemos la constancia fehaciente de que Olivia ha fallecido y que sospechamos que Ana también, las imágenes ya no son necesarias.
Estoy de acuerdo, Nacho. Siempre minucioso y además discreto y humano. Muchísimas gracias, compañero.
Un beso, Cristina.
Un beso. Y hay dos noticias políticas que parecen por completo distintas y que, sin embargo, están íntimamente unidas. Por un lado, la gran manifestación de hoy a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón contra los indultos a los autores de la Declaración de Independencia de Cataluña y, por otro lado, las elecciones internas para representante del Partido Socialista Andaluz. Parecen cosas diferentes, pero son dos caras del mismo plan de poder. Los indultos son el peaje que Pedro Sánchez prometió hace muchos meses al independentismo para que lo apoyasen en la legislatura. Y sacar a Susana Díaz, su enemiga, del poder en Sevilla es lo que necesita Sánchez para controlar el PSOE y continuar tranquilamente en el poder. La Federación Socialista Andaluza es muy poderosa y precisamente muchos socialistas están allí negros con los indultos. Aunque ahora Sánchez haya conseguido, en una típica maniobra de prestidigitador, que se hable mucho y críticamente de la foto de Colón y menos de la mesa bilateral con los independentistas catalanes. Escuchamos a Carmen Calvo.
Que no hay opción B. La opción B es seguir enfrentando a Cataluña con España. La opción B es la de un Partido Popular que no quiere hacer ni una sola crítica de todo lo que hizo Y desde luego nosotros, sin ser independentistas, nada más lejos de la posición, evidentemente, de mi partido y del gobierno, sí que somos capaces de sentarnos para hablar con alguien que piensa de manera diferente.
¿Y esto es la solución? ¿De verdad que no hay alternativa? Con lo que nos costó poner de acuerdo a los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE, para aplicar el 155 en Cataluña. Y ahora se echa tierra sobre la defensa de todos esos ciudadanos catalanes que solo piden que se les proteja en sus derechos constitucionales. ¿Es que no era Borrell el que gritaba contra el nacionalismo excluyente en Barcelona, en la manifestación contra la ruptura? ¿Era Rajoy el que hablaba? ¿Era Abascal? ¡Qué cinismo! Mirad lo que decía entonces Pedro Sánchez.
Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Y que, desde luego, van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que, desde luego, van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia.
Pues esto exactamente es lo que siguen pensando muchos socialistas y muchos socialistas andaluces representados por Susana Díaz. Los candidatos a las elecciones primarias de hoy en el Partido Socialista Andaluz son tres. Susana Díaz, de Sevilla, con 46 años de edad, y Juan Espadas, de Sevilla también, de 54 años, son los principales. Están muy igualados en las encuestas, lejos del tercero, Luis Ángel Hierro, de Jimena de la Frontera, Cádiz, de 58 años de edad. Y en Andalucía hay socialistas que no se recatan de decir que Susana les dejaba indiferentes, pero que el respaldo de Pedro Sánchez al alcalde Juan Espadas les ha movido a apoyar a la candidata para oponerse al dominio de Ferraz y del establishment. Los últimos sondeos apuntan, sin embargo, una leve ventaja del candidato Espadas. En realidad, la manifestación de hoy en Colón, a la que asisten Pablo Casado por el PP, Inés Arrimadas por Ciudadanos y Santiago Abascal por Vox, debería recordar la injusticia de los indultos, pero de lo que se habla es de la foto de Colón como si fuese mala o injusta. A esta manifestación asisten de todos los partidos y además asisten personas claramente progresistas y de izquierdas. Don Jesús Cuadrado es miembro de la plataforma cívica Unión 78, convocante de la manifestación. Fue diputado del PSOE durante tres legislaturas, exsecretario general del PSOE en Zamora y exmiembro del Comité Federal. Hace un año se dio de baja como militante del PSOE. Don Jesús Cuadrado, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y gracias por la invitación.
La manifestación es en contra de los indultos, en defensa de la igualdad ante la ley, de la democracia, del apoyo al Poder Judicial y también a tantos catalanes que escuchaban a Borrell en su momento.
Pues así es. Los que han cambiado de opinión hoy deberían explicarse, pero no se explican. Yo creo que lo que hacen es intentar embarrar aún más. Acabo de oírle a la vicepresidenta del Gobierno explicar que los indultos es para solucionar un problema en Cataluña. Al contrario, lo agravan. Lo agravan claramente, porque cuando te atacan como español, que es lo que está ocurriendo con las políticas de Pedro Sánchez, en este momento tienes que defenderte como español. Es decir, no hay otra.
Yo recuerdo, por ejemplo, la agresión a la mujer de Juan Carlos Girauta de Ciudadanos, que ha obligado a esta pareja a irse a vivir a Toledo. Eso fue en Barcelona. Recuerdo los disturbios en Zaragoza. He visto a policías y guardias civiles agredidos en Barcelona, que entrevistábamos la semana pasada y que han sido jubilados con 45 años por las lesiones. Pareciera que toda la población, que lo único que pide es una protección constitucional en Cataluña, no existe.
Así es. El sanchismo lo que está provocando es una debilidad de la nación española, es decir, en el conjunto del país y, desde luego, en territorios en los que ser español se ha convertido en una dificultad, justamente lo contrario que uno espera. Y, por lo tanto, hay millones de españoles en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, en Baleares, en tantos sitios donde tienen que defenderse por ser españoles, sea en un aula de una escuela o incluso en el patio de recreo. Y esto solo tiene un nombre, es una auténtica felonía contra la nación española para gobernar, porque para eso va a dar los indultos y más cosas, Pedro Sánchez, para poder seguir en la Moncloa, hace todo esto, no para defender la nación española, para debilitarla. Es decir, para que Sánchez sea presidente es necesario que España cada vez sea menos España, cada vez sea más débil, que haya, como usted acaba de comentar, españoles que tienen que huir de España, de territorios españoles, porque son agredidos por ser españoles. Como decía Hannah Arendt, cuando en plena situación nazi le decía a su madre, si te atacan como judía, defiéndete como judía, resulta que estamos en una situación en la que tenemos que, muchas familias tienen que decir a sus hijos, si te atacan como español, defiéndete como español. Es realmente espeluznante. Por eso hoy en Colón es importantísimo que haya muchísima gente para decir basta ya a esta situación en la que hay un presidente del gobierno que necesita que España sea más débil para que él pueda seguir siendo presidente. Con eso es con lo que hay que acabar, creo yo.
En contra de los indultos se han manifestado Felipe González, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Bono, García Page, Vara. Son socialistas históricos. ¿Estos que van a ser indultados no se han arrepentido? Han dicho claramente que lo volverán a hacer y además han cometido delitos tan graves como sedición y malversación de dinero público. ¿Usted como socialista, cómo vive esta manifestación de hoy? ¿Le han atacado?
Bueno, se ataca diariamente a los que van a ir a Colón a defender a España. Fundamentalmente yo me siento atacado desde medios de comunicación, ¿no? Desde medios de comunicación que creen realmente que para defender el gobierno de Sánchez necesitan convertirnos en fachas a todos los que defendemos la Constitución española. Nosotros nos llamamos Unión 78 no por azar, sino con una intencionalidad muy clara. Sí, es muy frecuente en conversaciones personales que en algunos sectores, en muchos sectores, haya calado la idea de si estás en contra de las decisiones de Sánchez, incluso estas, que no comparten en absoluto, favoreces a la derecha. Esta es una falacia que se explota de una manera muy sutil, muy, muy intencionada, con técnicas de marketing perfectamente estudiadas, hacer que quien se siente de izquierdas, quien tiene una actitud de izquierdas en la vida, como otros pueden tener otras, pues se sienta mal. Yo estoy muy a gusto acompañando a María San Gil, faltaría más, y soy socialista, pero no estaría nada a gusto acompañando a Arnaldo Otegi. Que se les intente explicar a tantos buenos demócratas socialistas que la compañía de Otegi es como una especie de mal menor y que el problema es acompañarse de alguien como Fernando Savater o como Rosa Díez o como María San Gil, es lo que está degradando la convivencia en España. Y yo creo que muchos españoles hemos dicho basta ya.
Don Jesús Cuadrado, muchísimas gracias por esa valentía y por sencillamente decir todos los españoles somos iguales, todos tenemos derecho a la protección constitucional. Estos señores no se han arrepentido y volverán a romper nuestra convivencia. Mucho ánimo en la manifestación de las 12. Un saludo afectuoso.
Un saludo, muchas gracias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Yo con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja, entonces me dieron 6 en Hola. 3 platos diferentes.
Ah, exacto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el partido. Y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir como se merece gracias a El Corte Inglés. Porque hasta el 24 de junio llenamos tu nevera con hasta 180 euros de regalo en alimentación al comprar un frigorífico o congelador.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda web y app de El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Se aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a
Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones... Casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El gran C.S. Lewis, el autor de obras como Las Crónicas de Narnia o Las Cartas del Diablo a su sobrino, que uno de los grandes triunfos del demonio en la modernidad era hacernos creer que no existía. Tiene muchos nombres: Belcebú, Satanás, Lucifer, demonio, diablo, y hoy nos vamos a ocupar de él. En la esquina del misterio, en este espacio de fin de semana en el que se permite lo que no se permite en otros lugares, hacerse las preguntas que todos nos hacemos, pero de las que a menudo no hablamos. El demonio puede estar más o menos caricaturizado. Hay quien lo imagina con cuernos, con la cara desfigurada y roja, con ojos reptilianos, o reducirse a una mancha negra que ensombrece nuestras almas y atormenta nuestra vida. Y en la literatura y la cultura a menudo se ha abordado su figura. De hecho, De hecho, el cine ha ido recuperando estos hitos y Pedro Delgado Cavilla es autor de un libro sobre esta cuestión, sobre apariciones históricas del diablo o recreaciones del diablo, que ha recogido en un libro sobre el demonio en el cine que se llama ¿Qué diablos vemos? Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina.
Quizá es verdad que la gran victoria del diablo sea hacernos pensar que no existe.
Sin duda. Es una corriente de pensamiento, ha sido muy constante. El cine ha empezado ha hecho variar esta postura tan generalizada, precisamente gracias a la película El Exorcista. Pero aún hay sectores importantes y algunas instituciones aún importantes con gente que duda de la existencia del diablo, sí.
Explícanos por qué la película del Exorcista fue tan relevante.
Bien, es complicado, pero la película del Exorcista es tan relevante porque exagera muchísimo, pero está muy bien hecha. Las dos cosas. Uh-huh. Es decir, está basada en un hecho real. Un niño que se llamaba supuestamente Roland, que vivía en Maryland, en Estados Unidos, al lado de Washington, en el año 49, luego tuvo un cargo público importante en el gobierno.
Ah,
sí, estuvo sometido a 30 sesiones de exorcismo y bien, la película lo convierte en niña y lo que hace es, no sé si, yo tengo una lucha, una duda interior, no sé si es bueno lo que ha hecho, que es exagerar en exceso. Pero exagerar muchísimo. Uh-huh. La capacidad de acción del diablo con los posesos. Y bueno, esto impresionó mucho a la gente, hizo que mucha gente volviera a creer en el diablo, pero ya digo que mi postura es de cierto recelo ante la película.
Porque el niño en cuestión no experimentó los fenómenos de la niña del Exorcista.
En general, sí. El problema que tenemos en el cine, y me incluyo, bueno, yo hago guiones de cine ahora mismo, mucho uh-huh. de cine religioso. El problema que tenemos en el cine de posesos es la exageración. Es decir, no es que los fenómenos no se den, se dan esos mismos fenómenos que se ven en las películas, pero en un tropel que en la realidad no se da así. Esa es la diferencia. Y luego la exageración con la que se vive esto en la película de Fiedring, es excesiva. A mí me parece excesiva. O sea, de hecho, la gente salía traumatizada del cine. Yo recuerdo discusiones con amigos y amigas. Y luego les costaba dormir durante semanas. Porque no estábamos acostumbrados a tanta barbaridad en la pantalla.
Sí. El cine lo ha abordado de muchísimas maneras. Casos como el de las brujas de Zugarramurdi o distintos exorcismos o posesiones han sido el centro de determinadas películas. ¿En qué medida son casos reales?
Es una buena pregunta porque pocos son los casos reales y los pocos que son se exageran mucho, como te digo.
Sí.
Hay películas muy significativas que son casos reales. Por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose está basado en un hecho que a mí me resulta bastante escalofriante, que es el de una muchacha, si ahora no me equivoco por la cantidad de fechas que tengo en la cabeza, que fallece en el 79, una muchacha a la que atiende un pastor luterano y un sacerdote católico a la vez. Esto es interesantísimo. Mm. Esto es interesantísimo y, fíjate, coincide con el asunto auténtico del niño del exorcista, que primero lo va a tratar un pastor luterano y ante su gran preocupación pide la incorporación o la aparición de un sacerdote católico. Bueno, pues eso ya digo que pasa en el año 49. Pues en el 79 viene a pasar lo mismo, que una familia contacta con un pastor luterano porque la chica empieza a tener aparentemente muestras de epilepsia, La tratan en distintos psiquiátricos, mediante narcolepsia, es decir, tratan de sedarla, no logran nada con ella. Se llamaba Annelies Michel, era alemana. Y los padres están tan preocupados que, ya digo, hablan con un pastor luterano y a su vez el pastor luterano... los padres son católicos, pero vamos, no porque fueran católicos, cuentan con el católico, sino que además es que están tan preocupados que toda ayuda es poca, ¿no? Y se une al grupo, pues ya digo, un sacerdote católico y un pastor luterano para a la vez los dos hacer las sesiones de exorcismo, que fueron creo que unas 50, hubo 50 sesiones. Donde la niña mostró una serie de fenómenos paranormales añadidos. Estos se llaman en parapsicología fenómenos concomitantes, y mostraba unos cambios de voz un poco aterradores, que están grabados. Los llevaron a juicio, el jurado alemán, porque la niña falleció por desnutrición, se dijo que no la habían tratado médicamente bien, y la justicia alemana quiso culpar al pastor y al sacerdote, curiosamente, aunque no reconocían ninguna de las pruebas que se ofrecen en el juicio, y porque no entendían que aquello fuera un fenómeno de posesión diabólica, aunque son condenados el pastor y el sacerdote, no llegan a entrar en la cárcel y se hace un poco, no la vista gorda, pero casi, para que cumplan con libertad condicional. Es decir, muy impresionado tuvo que quedar el tribunal, jurado. Exacto, el tribunal alemán, para que al final, habiendo incluso fallecido a la muchacha, dejaran libre sin prácticamente cargos. Es decir, había un reconocimiento implícito de que había pasado ahí algo que la ciencia, la medicina, la psiquiatría no podía curar.
En el elenco de películas que aborda sobre el diablo, pues hay casos muy diversos, unos históricos, otros inventados, pero haciendo un hilo conductor, ¿qué rasgos presenta una posesión demoníaca?
Tienden a ser los mismos, pero incluso hoy y ahora mismo. Yo, si quieres, luego ahora te cuento un añadido, algo que supe en el año 73 que estaba pasando en París y me pareció espantoso. Los rasgos de una posesión y se inician con el rechazo a elementos religiosos, a signos, a sacramentales, por ejemplo, un rosario, un escapulario, una medalla consagrada, bendecida. Es decir, el inicio con el rechazo a esto, el rechazo a sacerdotes. Por ejemplo, en la película Contra el Diablo, que fue del 2021, y de un hecho que se da en 2014 en Chile, en Puerto Montt, en el sureste de Chile, el sacerdote, en su ingenuidad, pues va a dar la unción de enfermos a una niña que se está muriendo, y cuando el sacerdote llega, la niña, como que recupera toda su fuerza, empieza a despotricar contra el sacerdote, a renegar de él, y ahí es donde el primer síntoma, el sacerdote piensa que ahí lo que pasa no es, los síntomas no son de una enfermedad normal. En general arranca con esto, pero luego siempre hay algo que en parapsicología se llaman fenómenos concomitantes. ¿Qué quiere decir lo concomitante? Que, por ejemplo, si en una vivienda, hablo de una vivienda con fenómenos paranormales, con poltergeist, si en una vivienda con poltergeist hay raps, que son golpes tremendos que se notan en las paredes pero en distintos puntos, por ejemplo, y los golpes pueden ser mantenidos durante semanas, hay con diferentes testigos, grabados, controlando que en la vivienda nadie esté dando golpes, esto yo lo he vivido en Belmez de la Moraleda, por cierto, pues si pasa esto, luego hay añadidos otra serie de fenómenos que se podrían llamar menores. Puede ser que se enciendan los aparatos electrodomésticos y se apaguen solos. Puede ser que se oiga algo y que nadie haya emitido ningún sonido extraño. Pues, en fin, cosas así. Son fenómenos que rodean. En una posesión, que puede ser lo más llamativo? Pues lo más llamativo quizás es una levitación, o las levitaciones que se ven en El Exorcista, y en paralelo, pues lo que se llama glosolalia, que la niña... Por ejemplo, en el caso del niño del Exorcista, el auténtico, cuando el sacerdote llega por primera vez, el niño le dijo en latín: «Oh, sacerdote». que sí, soy el diablo. Se lo dijo en latín.
Jolín.
Sí, sí. Quiere decirse que hay una serie de fenómenos paralelos que inducen a que los psiquiatras, generalmente esto no se, incluso en el propio arzobispado de Madrid, esto no se atienda así por las buenas, porque uno llega y diga que está poseído o que tiene una hija muy mal y que cree que es el demonio. No, generalmente se hacen estudios, evaluaciones psiquiátricas y a partir de ahí se toma una determinación. Claro. O sea, esto funciona.
¿Qué me comentabas antes de París? Que no se nos olvide.
Sí, un caso que yo recuerdo y me sigue dando piel de gallina. Yo colaboraba con Germán de Argumosa cuando yo estudiaba en la facultad, el parapsicólogo de las caras de Bermes, por eso dije que había estado. Y me acuerdo que estaba una tarde, noche, solo en casa, en una época, era el año 73, en una época en que no había móviles para desplazarte por la casa ni supletorios. El teléfono estaba en un punto donde yo no alcanzaba a encender la luz. Entonces, me lo estaba contando Argumosa a oscuras. Y no lo he olvidado por el miedo que pasé. El hecho fue el siguiente. En París, una familia de clase acomodada invita a comer a dos psiquiatras jesuitas, es decir, teólogos y psiquiatras, para que vean a su hija. Este es un caso que no salió a la prensa. Yo he llegado a contarlo ahora, casi 40 años después. Nunca lo conté, a pesar de que yo hace muchos años hasta escribía en el caso sobre parapsicología. Pero antes éramos más prudentes, yo creo, que algunos programas de hoy, que hay por ahí. Bien, pues los psiquiatras van a casa de una niña y supuestamente van invitados a comer. Se sientan a la mesa, el clima aparentemente es amable, y llega la cría, que era una adolescente. La cría no habla, va con bata porque se acaba de levantar de la cama, se sienta a la mesa, y los sacerdotes disimulando, hablando con los padres como si fueran unos amigos de toda la vida, y la niña, en un momento dado, están con el plato de sopa, deja la cuchara. Esto, si lo hubiera sabido William Peter Blatty y Friedrich, el del libro del exorcista y el director, desde luego lo habrían incluido en alguna película, te lo garantizo. Porque me parece peor que todo lo que he conocido yo luego. Y luego y antes. La niña deja la cuchara, mira a los sacerdotes, se levanta, sin cambiar el gesto, está igual de seria de normal, pero seria. Se vuelve hacia la mesa. Ella, digo que era un salón de una familia de clase alta, de un piso de paredes altas, de estas casas
clásicas, preciosas, sí, estos, exacto, pisos de París, exacto, señoriales.
Exacto. Sí, exacto. Entonces se vuelve, se acerca hasta la pared y, aunque parezca inverosímil, comienza a caminar por la pared. Sí, y como si el centro de gravedad estuviera en la pared. Es decir, esto es una de las características de lo paranormal, es que altera todas las normas conocidas físicas. Pues empieza a caminar por la pared con el camisón y la bata mirando hacia la pared y no hacia el suelo, que habría sido lo ordinario. Llega hasta arriba del techo alto, se da la vuelta, baja, pega un pequeño saltito al suelo, se sienta, mira a los sacerdotes, sonríe y sigue comiendo.
Oh, madre mía, Jesús, María y José.
Sí, a mí me parecía aterrador.
¿Cómo te imaginas al demonio después de haber investigado tanto sobre él?
Pues yo me lo imagino como... obviamente es un ser que pertenece a otra realidad, a otra dimensión. Es un ser de otra dimensión, pero con unos atributos, una capacidad que no tenemos los seres humanos. Y el equivalente sería decir, es un ser espiritual que está a millones y millones y millones de años luz de diferencia con respecto a un ser humano.
Pues el libro se llama ¿Qué diablos vemos? El demonio en el cine, y proporciona numerosísimos datos sobre lo que sea fantasía, lo que sea realidad, lo que sea exageración, sobre lo que han sido las películas en este asunto. Pedro Delgado Cavilla, alguna vez más hablaremos del demonio, fascinante.
Sí, sí me lo parece. Un abrazo, Cristina.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El hombre forzudo quiere like. No sabe qué es lo que hay.
Y de historia curiosa a historia curiosa. Nuestro siguiente invitado mide 1,90 m. Tiene una musculatura impresionante. Le ha dado por arrastrar camiones y levantar piedras de 100 kilos y es el hombre más fuerte de España según la Liga Nacional de Fuerza, que acaba de ganar. Don Joan Ferré, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Pero vamos a ver, ¿cuándo le dio por esto? ¿Qué dicen sus padres?
Bueno, mi madre dice que me voy a romper. No me quiere mirar ni acompañar a las competiciones, que dice que me voy a romper la espalda.
Pero vamos a ver, ¿es cierto que ha salido a correr con un coche atado?
Sí, parte del entrenamiento fue un día salir a correr y hacer unos metros con un coche atado.
Pero bueno, ¿y cuál es el máximo peso que ha levantado?
Bueno, hay diferentes modalidades de levantar peso, pero bueno, por ejemplo, un camión de 30 toneladas, una rueda de 573 kilos, una piedra de 200 kilos, una de estas redondas, las bolas de Atlas se llaman. Y bueno, por ahí.
¡Qué barbaridad! ¿Esto es una dotación natural o es disciplina y constancia?
Hay una predisposición genética que tiene que haber de talla, de envergadura, y luego, obviamente, muchísimo, muchísimo entreno. Es cuestión de entrenar mucho.
Cuando está en plena disciplina, ¿consume alrededor de 8.000 calorías diarias?
Sí, antes de una competición, las semanas antes de una competición, que te estás preparando, estás entrenando muy duro, alrededor de unas 8.000 calorías, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Cuál es la prueba más difícil que le han planteado? ¿Ruedas de cientos de kilos, levantar coches, yugos, piedras? ¿Cuál es la más difícil?
Pues todas son bastante complicadas y las más difíciles suelen ser las que van a los finales de los campeonatos, porque ya llevas, por ejemplo, un campeonato normal, pues arrastras un camión de 20 toneladas. Luego tienes que andar con 350, 400 kilos en la espalda. Luego tienes que transportar sacos, volcar un neumático y al final levantar las piedras. Pues, por ejemplo, al final suele ser lo más complicado porque el cuerpo ya está exhausto.
¡Qué barbaridad! Usted parece que ha desarrollado esta afición, este deporte, después de coger mucho peso. ¿Cómo fue esto?
Sí, yo jugaba baloncesto y llegó un momento que por cuestiones de la vida no podía ir a entrenar y todo como me pedía el equipo. Y al dejar de hacer deporte tuve un aumento de peso. Yo siempre había sido una persona pesada, pero llegué casi a los 140 kilos. Y bueno, me apunté en un gimnasio para bajar de peso y estar más tonificado y más saludable. Y al final se ha traducido en que peso 165 kilos y me dedico a la fuerza.
¡Qué barbaridad! Realmente no ha perdido peso, sino que lo ha ganado.
Sí, lo he ganado, pero ves una foto mía de ahora y una foto mía de hace unos años y la verdad es que hay una ganancia bastante grande de peso, pero físicamente igual se me ve mejor ahora que antes.
Hombre, seguro. Usted es arrocero de profesión en Del Tebro, en Tarragona. Allí tiene que levantar también muchos sacos de arroz.
Sí, bueno, parte de mi trabajo es el cultivo del arroz y obviamente ya antes de ser strongman ya estaba el cultivo del arroz. Ya me gustaba el mundo de la fuerza y para mí, por ejemplo, los días de trabajo físico, de mover sacos, de vaciar sacos en los tractores y todo esto, ya me gustaban, ya se me daba bien.
¿Y cuál es el siguiente reto?
Pues está complicado ahora porque me gustaría intentar medir mis fuerzas ya de forma internacional y ver cómo encajo, ¿no?, en las ligas internacionales e intentar, pues esto, buscar los máximos apoyos posibles porque es un deporte minoritario y salir a competir fuera de España.
Me preguntan desde el control técnico qué come usted. Hablábamos de 8.000 calorías. ¿Qué es más o menos lo que ingiere en un día de estos?
Pues mira, yo siempre pongo el ejemplo de que una dieta mediterránea normal, equilibrada, pero multiplicada por 3. O sea, mucha verdura, mucha fruta, mucha carne, muchos huevos, cereales, o sea, magnificado, ¿sabes? Intento comer lo más limpio posible, lo más saludable, pero en gran cantidad.
Pues este es el hombre más fuerte de España, que verdaderamente impresiona. Joan Ferré acaba de ganar la Liga Nacional de Fuerza, levanta camiones de 14 toneladas y piedras de 100 kilos. Impresionante. Enhorabuena, Joan.
Muchas gracias, Cristina.
Un saludo afectuoso. Adiós, adiós.
Un saludo, hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.